Tiempo de tertulia. Actualidad, cultura y espiritualidad. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición del programa coloquio Tiempo de Tertulia. Desde los estudios centrales de Voz de Vida Radio en Sabadell, Barcelona, aquí estamos transmitiendo para todo el mundo, podemos decir, a través del medio que es la radio. Queremos llegar a todos vosotros agradecidos de poder estar aquí y, bueno, también por vuestra fidelidad. Queremos saludar a algunos oyentes como Uriol, como Paco Hernández, como Arturo, mucha gente que nos escucha, amigos que nos han escrito durante esta semana o se han comunicado con nosotros, y otras personas de fuera de España, de otras latitudes en Latinoamérica, varios oyentes también que nos han escrito sus peticiones y sus comentarios. Pues seguimos adelante con el programa de hoy para tratar uno de los temas quizá más ocultos que hay en el planeta Tierra, porque vamos a hablar de la masonería. Se sabe poco de esta sociedad secreta, pero vamos a intentar indagar aquí con los compañeros invitados en la mesa y también con el historiador Mario Escobar acerca de esta cuestión. La pregunta que planteamos en esta semana es: ¿crees que la masonería sigue activa en nuestros días? Planteamos tres opciones posibles a esta pregunta, como siempre hacemos. A. No, es solo cosa del pasado. Hoy no tiene prácticamente repercusión. B. Solo en algunos núcleos sociales sigue teniendo influencia. C. Sí, las logias masónicas continúan trabajando profusamente de manera oculta. Participa en Tiempo de Tertulia. A través del teléfono 93 724 42 23. O por WhatsApp en el número 622-329-002. Por medio del correo electrónico en tiempodetertulia@vozdevida.org. Y por supuesto en nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Tiempo de Tertulia. Participa. Efectivamente, nos disponemos hoy a tratar un tema complejo como es la masonería o francmasonería, como es más correcto expresar posiblemente, y vamos a intentar desenmascarar una sociedad secreta y exclusivista de origen y prácticas oscuras que celebra sus reuniones a puerta cerrada, que lleva a cabo juramentos vinculantes de muerte y que, según señala Tom McKinney en su libro 33 grados de engaño, un ex-masón, dice, tomaron las religiones paganas de misterio de Egipto, en especial la adoración de Isis y Osiris, las redujeron a forma de grados y crearon los tres primeros grados de la masonería, tomando prestado gran parte de su simbolismo de los gremios medievales de canteros y el relato bíblico del templo de Salomón. En definitiva, la masonería es un resurgir de los misterios antiguos de las religiones paganas de misterio de Babilonia, Egipto, Persia, Grecia y Roma, que tenían un doble significado o interpretación. Y esto es interesante porque uno de esos significados era el aparente o exotérico, conocido para el no iniciado, para las masas ignorantes, y el otro significado, el esotérico, era el verdadero, totalmente distinto y conocido solo por una pequeña élite iniciada en sus secretos y rituales ocultos de adoración, como sucede entre los masones. Estos rituales eran formas de adoración en el pasado a la naturaleza, en especial al sol, la luna, las estrellas, y sus símbolos, los símbolos más destacados de la masonería hoy en día también continúan siendo la escuadra, el compás, la letra G, etcétera. Iremos viéndolo en el transcurso del programa de hoy. Así que, sin más demora, vamos hoy a profundizar en este asunto con la colaboración de nuestros invitados. Virgilio Zaballos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Encantado. Bienvenido
Gracias.
Eres escritor y comunicador también, querido amigo Virgilio. Adolfo Simino, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco. Aquí
también
con los hermanos para disfrutar de esta tertulia.
Compañero también y agradecido de que esté con nosotros en esta nueva ocasión, Miguel Moreno. Buenas tardes.
Buenas tardes, hermanos y amigos.
Gracias por acompañarnos, Miguel.
Gracias a vosotros.
¿Qué os parece si comenzamos pues ofreciendo a los oyentes esa definición acerca de lo que es la masonería? Porque habrá muchas personas que digan, ¿esto qué es? La masonería.
Yo creo, Paco, buenas tardes otra vez. La introducción que has hecho yo creo que nos da un preámbulo bastante interesante de lo que es. En realidad es una sociedad secreta. Todo secretismo pues genera muchos mitos, muchos interrogantes, muchas situaciones en las que cada uno especula de una forma u otra. Y lo que sabemos todos es que la masonería pues ha estado oculta entre bambalinas detrás de los gobiernos con la idea de influir. Y lo ha hecho a lo largo de la historia, sobre todo en las revoluciones americana, francesa, incluso en la emancipación de los países hispanoamericanos y en la Segunda República Española también, ¿no? Entonces siempre entre bambalinas pues hay un... Yo creo que está en el corazón del ser humano, ¿no? Buscar penetrar ese mundo oscuro, ese mundo esotérico, oculto. Y cada uno encuentra algo, siempre hay una diversidad en ese mundo y por tanto pues la masonería tiene sus señas de identidad propias, que lo iremos viendo a lo largo de este programa seguramente, pero que con todas sus diferencias no dejan de ser parte de una misma matriz oscura para oponerse al Dios revelado en las Escrituras, para oponerse al propósito divino original y procurar pues otros caminos, otras opciones, donde el hombre, junto con el paganismo, porque en realidad yo creo que estamos hablando de paganismo, pues entronca con el alma humana para echar fuera al Dios todopoderoso, soberano de la tierra, creador del cielo, y poner pues en medio pues al ser humano.
Adolfo, esta es una de las sociedades secretas, si no la más grande del mundo.
Bueno, al ser secreta no podemos conocer exactamente su número, pero sí, por lo que se prevé o se puede observar, es una sociedad, todo apunta exactamente a que el número de personas que forman hoy en día parte de estas logias masónicas y grupos masones es bastante amplio.
Se considera bastante amplio. Luego hablaremos de cifras de su expansión, ¿no? Unos 4 o 5 millones de personas se cree que hay.
Sí,
algunas cifras se bajan por ahí.
Entonces, quizás hay que dividir también los que ya no son tan secretos, porque ya algunos se están abriendo a darse a conocer, en algunos grupos se dan a conocer, pero todavía hay muchos movimientos dentro incluso de de los masones que prefieren el secretismo. Y hay personas que desconocemos, pero que puede ser el vecino o alguien que está dentro de este tipo de movimientos.
Es una sociedad fraternal, Miguel, en la cual tiene unos vínculos muy estrechos entre los componentes, ¿verdad? Integrantes de esas logias.
Sí, ellos yo, si consultas alguna de las páginas web que ellos tienen, ellos prefieren denominarse como una sociedad más que secreta, una sociedad discreta, ¿no? Pero la realidad es que si empieza... justamente llama la atención en que, bueno, tú consultas los medios de comunicación y tal. No parece que haya que esto esté en boca, digamos, del pueblo llano, ¿eh? Que no, que sí, que habrá personas que estén quizá con un cierto interés, pero que no se menciona mucho. Coges diarios y revistas y la televisión y prácticamente no oyes hablar.
Pasa desapercibido.
Desapercibido, ¿eh? Pero, bueno, como comentabas tú, es una sociedad que se extiende a lo largo de los siglos y que sigue estando activa. Hay un sacerdote que se llama Manuel Guerra Gómez, que ha escrito un ensayo que se llama Masonería, religión y política, y justamente le preguntan en ABC, le preguntan, don Manuel, ¿qué es la masonería? Dice, es una asociación secreta que trata de transformar al hombre en la persona ideal, habla del tema de la fraternidad, que es filantrópica, que es filosófica, en fin, toda una serie de cuestiones que humanamente hablando, pues dices, ah, pues es interesante, ¿no? Pero luego cuando empiezas a entrar en lo profundo, te das cuenta de que hay más detrás de ello, ¿no?
También es importante destacar, a la hora de definir qué es la masonería, que esta sociedad es exclusivista, es decir, elitista. Solo se permite entrar, por ejemplo, a personas, hombres blancos, con miembros sanos. No pueden ser ciegos, sordos o lisiados. Deben ser de 21 años para adelante, para arriba, o mayores, ¿verdad? y bueno, al parecer se ata a la vida de estas personas, se les vincula a sus iniciados y unos a otros con pactos y demás, a la institución de por vida, mediante juramento incluso de muerte.
Sí, yo creo que no deja de ser pues un supremacismo más, ¿no? En otros contextos ideológicos lo llamaríamos la raza aria. Aquí, pues sí, es un grupo de gente muy inteligente, muy intelectual, con muchas habilidades, capacidades, muy exclusivos. En definitiva, pues uh-huh. una élite que pretende, claro, por su propia cosmovisión y por su propia formación interna y demás, lo que pretenden es precisamente ser los gobernantes del mundo uh-huh. sin aparecer como los gobernantes del mundo. Yo creo que es lo que, en síntesis, es la historia de la masonería, ¿no? Uh-huh. Pretenden esconder, pues, o manifestar lo que habéis dicho de sus señas de identidad, tolerancia, libertad, fraternidad. Todo ello dentro de un sincretismo que lo envuelve todo, pero al final estamos hablando de una oligarquía, estamos hablando de un grupo elitista que son más listos que nadie, por lo tanto, a través de esa capacidad que tienen, pretenden gobernar a todos los demás, que si no somos tontos, pues cerca le andamos. Uh-huh,
uh-huh. Hablemos del origen, Adolfo. ¿Podemos establecer quizá una fecha a través de la cual ya se indica el origen de esta orden secreta?
Bueno, ellos suelen situar la fecha de nacimiento en 1717, con la creación de la Gran Logia de Londres, ¿no? Uh-huh. Pero realmente esto hunde sus raíces en un pasado que tiene previo, es decir, ya había masones antes. Situar su origen es complejo, porque claro, son muchos movimientos que coinciden entre comillas, no coinciden totalmente,
confluyen.
Pero acaban uh-huh. en principio coinciden en algunos aspectos y al final acaban confluyendo en unos movimientos más concretizados, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Hay diferentes manuscritos donde ya se pueden ver algunos cambios en cuanto a la concepción de la masonería como de constructores, de los antiguos gremios de constructores, pasan a confluir en unos gremios en los cuales se permite la entrada de personas y empiezan a tener algunas ideas relacionadas con cultos un tanto mistéricos. Uh-huh. Esto sucede principalmente en la época del Renacimiento, porque es cuando, digamos, que empiezan a sacarse esos códices, esos manuscritos que están en griego, empiezan a sacarse uh-huh. de las abadías, de muchas veces de esos pergaminos que hay en los conventos que estaban ocultos y que nadie sabía leer, y estaban allí, se habían permanecido allí durante la Edad Media y empiezan a sacarlos, ¿no? Y llega, es la caída de Constantinopla, llega una gran parte del mundo griego, llega a la Europa latina, vienen después de caer Constantinopla, y ellos sí dan a conocer el griego en muchos lugares. Entonces hay una figura que quizás muchas veces ha pasado desapercibida en el contexto de los orígenes de la masonería y de estos de movimientos paganizadores, que es Jorge Gemistos Pletón. Este señor llega y él se considera a sí mismo un Platón. Entonces uh-huh. renuncia al cristianismo y él quiere recuperar toda la tradición antigua griega.
Helénica
y uh-huh. vuelve a recuperar los textos órficos, los textos herméticos, uh-huh. todo lo que van consiguiendo sacar, ¿no? Pitagóricos. Uh-huh. Uh-huh. Entonces vemos en muchos manuscritos cómo se empieza a entremezclar siempre de forma impurificando, ¿no? El cristianismo con estos textos se empieza a entremezclar.
Un sincretismo, como si hubiera un sincretismo.
Sí, hay un sincretismo, pero uh-huh. digamos que se parte por un lado de la Biblia, en algunos grupos de la Biblia, en otros se parte más de esta otra tendencia pagana, y poco a poco se van entremezclando textos, se van entremezclando ideas, textos, hasta que, bueno, durante la Ilustración tiene lugar un movimiento que también es muy importante para el tema masónico y que quizás hace diferir unas logias o unos grupos de otros, que es el movimiento que llevan a cabo diferentes filósofos y científicos, ¿no? Entre ellos Isaac Newton, cuando escribe Principia Matemática, y otros que intentan separarse del cristianismo porque ya no creen en un concepto de Trinidad, un concepto de revelación, el concepto de milagro. Entonces empiezan a dejarlo de lado y apuntan más a un deísmo, a la idea deísta, que es la que al final se entremezcla dentro del, del movimiento masónico.
De hecho, Isaac Newton era unitario.
Era unitario, si bien, efectivamente.
Era cristiano, nunca renunció a la fe cristiana. Él era un buen cristiano, naturalmente, pero tenía esos tintes también.
Tintes muy marcados. Es más, marcado. Isaac Newton perteneció a la primera logia, la logia de Londres.
Interesante. Interesante. Bueno, hablemos de esas conexiones que tiene. Mencionaba Adolfo unas cuantas conexiones que hay con esas religiones paganas, pero es cierto, Miguel, que nos remontamos, según las, claro, naturalmente, las instituciones masónicas, hay que remontarse muy atrás, ¿no? Incluso hablan de Adán y Eva.
Sí, 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 hablando de Adán y Eva. De hecho, uno de los símbolos masónicos es la letra G. Y uno de los escritores que tenemos bastantes referencias aquí, en las notas que tenemos, habla de que Adán debía tener grabado en su corazón la letra G, que la letra G representa el símbolo de una serpiente, ¿no? Una serpiente medio enroscada. Y también hablan de que hasta Noé... están buscando las palabras perdidas porque parece ser que la verdad estaba hasta Noé y con el diluvio se perdió y tratan de buscar esas palabras perdidas en esa búsqueda de la perfección del ser humano y del crecimiento del ser humano. Hablan de las palabras perdidas.
Uno puede pensar y dice, Miguel, es como si fuera esto como nueva era, no sé.
Sí, 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 es que...
Me da esa sensación, ¿no?
De hecho creo que la nueva era tiene su base o bebe...
Un sustrato.
El sustrato del masónico, ¿no?
Lo que claro está clarísimo es que hay una evidente relación con las religiones, decías Virgilio, religiones de misterio de Oriente, y en particular con las religiones egipcias paganas, ¿verdad? Hay una conexión bastante interesante. Rituales basados en los antiguos misterios paganos de Isis y Osiris, esos dioses egipcios, que ellos celebran tal como se celebraban en Egipto. Como afirma también el autor, que vuelvo a señalar porque merece la pena este libro, 33 grados de engaño, desenmascarando a la masonería, de Tom McKinney, es un ex masón, quien afirma que hay un consenso en las autoridades masónicas para destacar que la única forma de religión pura que ha existido jamás era la de los antiguos misterios paganos, y dicen ellos, fueron adulterados, contaminados y olvidados, según ellos, por los hebreos y después por los cristianos a lo largo del tiempo. En definitiva, están conectando la masonería con ritos.
Yo creo que hay dos puntos de origen para situar todos estos movimientos. Uno es cuando en el Génesis, al principio, le dice no toméis del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que del comieres ciertamente morirás, penetrarás en un mundo oculto. Un mundo oculto que el ser humano, en su libertad, no va a tener la capacidad de dominar, sino va a ser dominado. El proceso de la caída lo pone en desarrollo la escritura, y después el otro punto importante es la llanura de Dura, donde se levantó la Torre de Babel, donde se levantó un liderazgo mundial con una cosmovisión para todas las naciones, y desde donde se extendió... pues los cultos, o sea, todo el culto astrológico, las constelaciones, el culto al sol, a las estrellas, etcétera, todos los misterios ocultos en todo ese mundillo, se extendió a todas las naciones, y en cada una de las naciones se fue configurando de una manera u otra con la particularidad de cada una de ellas, pero con una matriz general opuesta a Dios. Por eso siempre vemos en estos movimientos un elemento básico en su naturaleza, la oposición a Dios o la mezcla con la revelación de Dios. Eso es el liderazgo de Nimrod, que por un lado hay una apariencia buena, fraternidad. Allí había una fraternidad increíble. Había una sola visión, había un liderazgo único y había una unidad que ya la quisiéramos nosotros en muchos contextos. Pero sin embargo había una matriz perversa de origen, la oposición a Dios. Es decir, emanciparse del Creador y generar una capacidad para autodeterminarnos, autogobernándonos a espaldas de Dios y generando, pues a partir de ahí, pues todo, todo un entramado de gobiernos, etcétera, que luego se ha extendido de mil formas, una de ellas la masonería. Por eso yo creo que confluyen, como estáis diciendo, pues todas estas planteamientos, que uno tiene un matiz o otro.
Sí, porque la masonería conecta, por ejemplo, con los esenios, con los gnósticos, ¿no? Según habla, con la cábala también.
Con la Biblia, con el Corán, etcétera. Con toda fuente de supuesta revelación, pues ahí tienes
un punto. Lo cierto es que hay una gran oscuridad que envuelve a esta sociedad y que pretende justamente buscar la luz, según dicen, ¿no? Vamos a clarificar un poquito más todo este asunto con el escritor e historiador Mario Escobar. Buenas tardes, Mario.
Hola, buenas tardes.
Gracias por acompañarnos en ese tiempo de tertulia. Bueno, Mario, menciónanos, tú has escrito un libro muy interesante, La historia de la masonería en Estados Unidos. ¿Qué aspectos crees que son necesario destacar en relación con el origen, el desarrollo de esta sociedad secreta a lo largo del tiempo?
Bueno, lo curioso es que la masonería es un compendio de ideas, de pensamientos, de ideologías muy diversas, ¿no? Entonces pensamos que es un solo grupo humano que tiene una forma de pensar concreta, pero vemos que a lo largo de la historia han ido mutando, ¿no? Cambiando su forma de pensar, aunque la masonería moderna nace en el siglo XVIII, sobre todo en 1723, cuando se hace la nueva constitución de la masonería, y la hacen justamente dos pastores protestantes, ¿no? Un pastor de origen francés, hugonote, y Anderson, que es un pastor protestante inglés, presbiteriano en este caso, y los dos pretenden con esa nueva refundación de la masonería crear una sociedad que no es anónima, porque mientras que en el mundo católico la masonería siempre ha sido anónima, en el mundo protestante fue siempre pública, de hecho hacían manifestaciones públicas, tenían un templo masón público y la gente sabía quién eran los masones, y su idea supuestamente era que hubiera una hermandad entre todos los que creían en una divinidad que era el gran arquitecto, el gran fundador, el gran constructor, para mejora de la humanidad, y su constitución era un poco revolucionaria para el tiempo. No estamos hablando del siglo XVIII, está el absolutismo tanto en el Reino Unido como también naturalmente en Francia, en la mayoría de los países, y ellos pensaron que a través de esa sociedad podía democratizarse y cambiar el mundo. Pero es verdad que los orígenes son muy turbios, muy, muy oscuros. Unos lo basan en Irán, que era uno de los constructores del Templo de Salomón, otros hablan de los grandes constructores de pirámides. Lo cierto es que sabemos que surge en el siglo XIV, XIII, de los grupos de albañiles que construían las catedrales, hicieron una especie de comunidad en la que había una autoprotección, podríamos llamarlo ahora para pensar en algo parecido a un sindicato, un sitio de protección entre los obreros albañiles y sobre todo protección para las viudas. Y esa organización, que nace con una idea de ayudar a este gremio de trabajadores, va poco a poco convirtiéndose en este mundo esotérico de reglas, de normas, que va a ser cada vez más complejo y que va a derivar en el siglo XVIII en esta masonería moderna regulada que estoy diciendo de Anderson, y que luego más adelante va a tomar ya un carácter mucho más exotérico en el peor sentido de la palabra, ¿no? De mezclar magia negra con la propia masonería. Pero podemos decir que el origen es la albañilería del siglo XII-XIII medieval, y luego en el siglo XVII, finales, principios del XVIII, 1723, cuando se crea esta constitución que lo que pretende es regular esa masonería para que una sociedad supuestamente que quiere o lucha por la libertad y por la democracia y por los valores humanistas en estos siglos XVIII y XIX.
Hay un aspecto, Mario, a destacar, es la iconografía del movimiento masón, ¿verdad? En cuanto a su simbología, los grados, los rituales, ¿qué podrías decirnos al respecto?
La masonería era un movimiento esotérico muy parecido al que hubo en el siglo I. Sabéis que, bueno, a la vez que nació el cristianismo, pues nacían una serie de cultos como el de Mitra, como el de Cibeles, que eran ritos de iniciación por los que el neófito tenía que pasar una serie de pasos hasta convertirse en miembro de esas organizaciones secretas. Y la masonería tiene una forma muy parecida, ¿no? Supuestamente en muchos países, sobre todo los católicos, como digo, era anónima, era secreta, y un miembro que era admitido normalmente era gente que ejercía profesiones liberales, abogados, médicos, gente que eran dueños de sí mismo, podemos llamar, con ideas liberales normalmente. Y entonces entraban en esta organización y tenían que pasar una serie de ciclos, de pasos, era una escala que les iba iniciando hasta convertirse en maestros, ¿no? maestro, pues es una palabra que surge o viene de la esa albañilería, ¿no? Uh-huh. Y esos grados que iban superando les iban introduciendo en los secretos de ese grupo masónico. Es verdad que siempre jugó con eso, ¿no? Con que había una serie de secretos místicos. Ellos creían en el gran arquitecto, eran monoteístas en principio, admitían a cualquier persona que creyera en Dios, no podía en principio meterse ninguna persona atea, pero podían ser tanto judíos como musulmanes, como cristianos, y de hecho pues fueron uno de los grandes artífices tanto de la Revolución Americana como de la Revolución Francesa, porque estaban en la élite intelectual del momento. Hay gente como Voltaire, como Rousseau, y también en Estados Unidos gente como Benjamin Franklin, o en el Reino Unido como Locke, que luego fueron grandes filósofos, grandes pensadores, que tenían esta ideología porque se enfrentaban ante una monarquía absoluta de corte católico que buscaba el pensamiento único y un sistema político muy centralizado, ¿no? Entonces fue un momento de la historia muy complejo en el que ellos buscaban cierta libertad en una sociedad muy, muy represiva, y en la que no había libertad de prensa, de expresión, ni siquiera de conciencia.
Por la forma en que funciona la logia masónica, ¿se puede afirmar que sería una especie de secta? Porque realmente la masonería ha dividido familias, incluso en el cuerpo de Cristo, en la propia iglesia, ha habido también divisiones. Es decir, la forma de operar que tienen para captar sus miembros, ¿no da la sensación de que es una especie de secta?
Es curioso, yo no creo que sean en sí mismo una secta, pero sí que han generado muchas sectas. O sea, curiosamente, desde la masonería, y sobre todo el rito escocés, eso es para mí uno de los ritos más preocupantes, porque igual que te digo que la masonería moderna que se crea en el Reino Unido incluso tiene algún sesgo cristiano porque la fundan pastores, la escocesa es muy esotérica y cree mucho en el culto al diablo. O sea, está muy enfocada hacia el culto al diablo. De hecho, uno de sus mayores exponentes fue en el sur de los Estados Unidos, todos los que apoyaban la guerra de secesión y el esclavismo y tal. Pero en cambio sí es verdad que, aunque yo no lo consideraría una secta como tal, de ahí han surgido muchas sectas. Una de ellas, o dos de ellas, de las más conocidas, son tanto los mormones como los testigos de Jehová. El mormonismo de John Smith se sabe de ciencia cierta que era masón, igual que le pasó a Russell cuando fundó los testigos de Jehová. Eran masones con una ideología totalmente esotérica, eran además del rito escocés, que es el rito más oscuro, que habla de los ángeles de luz y de una especie de un gobierno del anticristo, y sí están muy enfocados hacia el satanismo. Y curiosamente, incluso si uno visita en la actualidad la tumba de Russell, ¿no?, el fundador de los testigos de Jehová, es una pirámide. ¿Por qué? Porque toda la simbología, como decías antes, que hay en la masonería, se va a reflejar en estos grupos o sectas, ¿no? Uh-huh. Sabemos que la pirámide, como ellos se consideraban herederos también de los constructores de pirámides, que es un símbolo de la Trinidad, pero también de la perfección y de muchas cosas, era el símbolo que ellos, y del gran ojo que todo lo ve, era el gran símbolo de la masonería, ¿no? Uh-huh. Y vemos que a lo largo de la historia se han influido en cambiar regímenes políticos e incluso pues en crear sectas como estas que siguen existiendo, ¿no? Uh-huh. Pero yo no creo que sean, porque claro, como yo decía antes, hay muchos tipos de logias. Por ejemplo, en América Latina triunfaron las dos, sobre todo el gran, había una francesa que era la más liberal supuestamente, no me sale el nombre exacto ahora, era la Gran Masonería. Gran Oriente francés, que era la más liberal, la más pues más enfocada a la Revolución Francesa, los valores, los derechos del hombre, supuestamente, y todo esto. Y luego la escocesa, que ya digo que era la más conservadora y la más que se metía en cosas espirituales. La otra tenía sus ritos, porque siempre le dio mucha importancia a los ritos, a la iniciación, a la progresión en esos ritos. Y no era algo tan religioso, sino más bien una asociación de gente que se reunía para pues exponer ideas, intentar influir en la sociedad de su época, que era más algo político que espiritual o religioso. Mientras que digo que la escocesa siempre sí tuvo ese rasgo muy, muy espiritual.
Entrando en el tema de la del satanismo incluso. Interesante. Mario Escobar, historiador, escritor, está compartiéndonos acerca de este tema que hoy abordamos en tiempo de tertulia. ¿Qué influencia tienen los masones en las sociedades del siglo XXI? porque esto no es un mito, estamos hablando de una realidad, ¿verdad? ¿Están influyendo hoy y de qué manera y en qué ámbitos lo hacen?
La verdad que el gran siglo de los masones fue el siglo XIX. Contribuyeron a la Revolución Francesa de una manera indudable y a la Revolución Americana y a la independencia de los Estados Unidos, pero luego durante el siglo XIX fueron los grandes opositores, sobre todo en los estados católicos o absolutistas, como era el propio Estado español, contra la aristocracia y la jerarquía religiosa, ¿no? Pero en el siglo XXI han perdido mucha fuerza. ¿Por qué? Porque esas sociedades no tienen tanto sentido en la actualidad, ¿no? En la mayoría de los países occidentales hay democracias, la gente puede expresarse libremente, no hay esa necesidad de en secreto conspirar contra el Estado, ¿no? Y yo creo que ahora no tienen tanta fuerza como antes. La Revolución Mexicana tuvieron mucha fuerza, se cree que también era la Revolución Rusa. Vemos que toda esa fuerza, ese poder que tenían, sobre todo el siglo XIX y hasta, podemos decir casi, hasta la Segunda Guerra Mundial, fue perdiéndose cuando el mundo fue cambiando. Ellos nos adaptaron a este nuevo mundo del siglo XXI, sino que se quedó en algo pues caduco, de personas, todavía existen naturalmente logias en todo el mundo, pero su poder es muy limitado. Ya la alta burguesía, la aristocracia que estuvo tan implicada en la masonería, ahora le dio la espalda hace mucho tiempo y ahora mismo son pequeña burguesía, gente que sin mucho poder, y yo creo que perdió esa fuerza por cómo cambió el sistema político, porque en el fondo durante mucho tiempo se convirtió en el único espacio en muchos estados donde uno podía debatir o hablar abiertamente de temas políticos sin ser perseguido o acusado. Es verdad que en España, por ejemplo, hubo una gran, hasta la Segunda República, hubo una gran influencia de la masonería, y luego en la época de la dictadura de Franco especialmente, una persecución obsesiva hacia el judaísmo, ¿no? Se hablaba siempre en el régimen franquista de un poco la conspiración judeo-masónica, ¿no? Porque él sabía, Franco, que la masonería había tenido mucho poder hasta justo los años 30, 40 del siglo XX, y él mismo había intentado ser masón y no lo habían admitido, porque la masonería era un club bastante exclusivo en España, pero los presidentes de la República, como Aniceto Alcalá Zamora y otros, eran masones abiertamente, y aunque se ha dicho que algunos presidentes actuales, entre ellos Rodríguez Zapatero, sí pertenece a la masonería, algunos hablan de Felipe González, no está normal. En cambio, en el mundo anglosajón hay una cosa que son las logias, que no son la masonería esta arreglada del siglo XIX y siglo XVIII, pero sí hay una especie de logias o masonerías o grupos de hermandades que siguen existiendo y funcionando, y que muchos presidentes de los Estados Unidos han pertenecido a ellas, porque están vinculadas a las universidades, sobre todo.
Uh-huh. Al hablarme de este grupo tan elitista, me viene a la memoria el Club Bilderberg. ¿Crees que hay alguna conexión entre el Club Bilderberg y los masones?
Yo creo que no, porque el Club Bilderberg, sobre todo, está enfocado o fomenta el poder en las élites, porque la masonería siempre fue un poco antiélite, porque fue la élite que quería llegar al poder y no lo conseguía. Era como la oposición, podemos decir, a la élite que gobernaba. Mientras que el Club Bilderberg es normalmente son reuniones de grandes banqueros, empresarios, presidentes de países, gente uh-huh. muy influyente, uh-huh. que sí ya tienen el poder del mundo y que de alguna manera intentan pues controlar, manipular, influir en de una manera global en uh-huh. el mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, podemos decir que el Club Bilderberg pues es más que una masonería, un club secreto, entre comillas, que sí domina de hecho el mundo. Uh-huh. Es que la masonería fue siempre un intento, un ideal de lo que era la sociedad, lo que era el mundo. Ha habido masones como Benjamin Franklin, sí. que yo creo que todos admiramos en algún aspecto, porque además de un gran inventor, fue un hombre abierto, un gran humanista, un hombre que buscaba derechos, y ha habido masones muy deleznables que crearon el satanismo moderno, ¿no? Uh-huh. Como Crowley, que fue hijo de miembros de las iglesias de hermanos del sur de Inglaterra, y este hombre pues creó una secta satánica de las más terribles de la historia, y además pederasta y un tipo abominable, uh-huh. y también surge de la masonería, ¿no? Uh-huh. Vemos que a veces puede surgir lo peor del ser humano y luego personas que, bueno, que simplemente querían unirse a un grupo de hombres o de personas para intentar mejorar su sociedad.
Pero, por ejemplo, también había gente de la élite, ¿no? Aristócratas, incluso miembros de las casas reales también, de Inglaterra, de Escandinavia.
Sí, durante el siglo XIX y principios del XX, te digo que era un ambiente más bien cosmopolita, de la élite, sí, de la aristocracia. Pero tras la Segunda Guerra Mundial, de hecho, el propio nazismo, sí, surge de grupos masónicos, ¿no? Está lo que era la ariosofía, que era un movimiento que venía de la teosofía, de Madame Blavatsky, y una serie de movimientos esotéricos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que de ahí ya ha bebido además lo que es la nueva era moderna. Y estos grupos esotéricos eran una especie de logias arias que buscaban o fomentaban la superioridad de la raza aria, el gobierno de los arios sobre el mundo, y llegaron a tener tanto poder que fueron los que pusieron a Hitler al frente del partido nazi y luego más tarde de Alemania. Por tanto, sí ha habido y ha habido influencia, ¿no?, a lo largo del tiempo de estas logias en muchos procesos modernos. Pero ya digo que a partir de la segunda mitad del siglo XX dejan de tener esa fuerza, ese poder, ese empuje, y empieza a haber otros mecanismos, ¿no? Porque pensemos que esta élite intelectual, porque la verdad que la mayoría eran gente muy preparada, muy filósofos, grandes políticos del momento, deja paso a un mundo de bloques, ¿no? El bloque soviético, el bloque... Que también podríamos hablar, si el bloque soviético también en el fondo era una logia de algún tipo, ¿no? Y el partido... Y la forma en que se gobernaba Rusia y los países soviéticos también tienen que ver mucho con esta influencia masónica. Pero son la lucha entre dos bloques y estas élites que es la gran burguesía, por el fondo es la burguesía la que creó la masonería, ya tienen el poder, la aristocracia queda desplazada y ya no necesitan de esas logias como hasta ese momento, hasta mitad del siglo XIX y todo el siglo XX, hasta mitades más o menos, pues necesitaban.
Muy bien, para terminar, Mario, una última cuestión. En base a lo que nos has expuesto, ¿opinas que son compatibles masonería y cristianismo? ¿Puede alguien ser un cristiano coherente con su fe y declararse al mismo tiempo masón?
Es muy complejo, porque a la luz de hoy yo diría que no. Yo no podría relacionar las dos cosas. Pero hay un hecho curioso, que durante el siglo XIX, los misioneros protestantes que llegan a España, muchos de ellos de origen británico, de origen estadounidense o alemán, pertenecen a logias. ¿Por qué? Porque decía antes que las logias en el mundo anglosajón, sobre todo, son públicas, son abiertas y son más casi un club de pensamiento y de reflexión. Ellos llegan a España y se integran en logias. ¿Por qué? Porque la mayoría del poder estaba en manos del momento del catolicismo. Entonces, la única vía de integración era la logia masónica. Entonces, sabemos que gente como los Flitner y otros grupos de misioneros muy, muy importantes pertenecían a la masonería del momento. No creo que ellos practicaran nada esotérico ni nada, satánico, sino simplemente estaban en un grupo o una sociedad en la que se discutía mejoras sociales, cambios sociales. La masonería ahora, en la mayoría de los casos, menos algunas excepciones, pues es un club cultural, social, que no tiene más trascendencia. Pero en el fondo, yo lo que digo es, no es si es compatible, sino es como era compatible el cristianismo del siglo I con el culto a Cibeles o el culto a Mitra. ¿Por qué vamos a tomar un sucedáneo de algo si tenemos el original? O sea, para mí es como si el culto a Jesús o a Cristo era el más importante en ese momento y demostraba o veía un cambio o era capaz de producir un cambio tan profundo como produjo la sociedad del siglo I. ¿Por qué quedarte en un culto elitista que lo que buscaba era el diferenciar a las personas por su grado de perfección, ¿no? Porque, de hecho, hubo un intento, ¿no?, de que el culto a Cristo se convirtiera como el culto de Mitra o el de Cibeles, ¿no? Pablo, sobre todo, habló mucho en contra de algunos grupos esotéricos que hablaban sobre el intento de que hubiera pues cristianos más, que tuvieran un crecimiento más profundo, mientras que otros eran más, como surgían estos ritos, ¿no?, más superficial, y Pablo tiene que defender que no, que el cristianismo es igual para todos, que no hay excepción entre griego y judío, que no hay una élite que va a llegar a un conocimiento mayor de la verdad y un pueblo que está sometido, sino que la aspiración cristiana es que todo el pueblo llegue al mismo conocimiento de la verdad, y por eso no tendría sentido, yo creo, pues ser cristiano y ser masón.
Mario, muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado, te enviamos un fuerte abrazo. Y hasta pronto, decirte.
Pues un gusto estar con vosotros hoy.
Un saludo a Mario Escobar, escritor, historiador. Hasta pronto. En la tarde de los jueves, a partir de las 6, tiempo de tertulia. Bien, entramos en el segundo bloque del programa de hoy, de esta hora que tenemos de tiempo de tertulia, y planteamos la pregunta de nuevo. ¿Crees que la masonería sigue activa en nuestros días? A. No, es solo cosa del pasado, hoy no tiene prácticamente repercusión. B. Solo en algunos núcleos sociales sigue teniendo influencia. Y C. Sí, las logias masónicas continúan trabajando profusamente de manera oculta. Yo no sé nuestros invitados qué opinan en cuanto a la pregunta de esta semana. ¿Qué opináis? ¿Si están activas, no están activas, solo en cierta manera?
Bueno, siguen estando activas, ¿no? Nuestro entrevistado nos ha comentado que hay personas relevantes de nuestros días, como el expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que pertenece, bueno, que ha declarado que pertenece a la masonería, ¿no? Y otras personas iguales. Y aquí, por ejemplo, en nuestra comunidad autónoma se da dinero, se dan subvenciones a grupos masones aquí en Cataluña, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, bueno, siguen vigentes. Si tienen la fuerza que tenían antes o no, bueno, es una sociedad. Sí, pero como es una sociedad secreta, uh-huh, tampoco.
Se va a llegar a
saber. Me ocurre que yo creo que hay vasos comunicantes con todo esto, ¿no? La sociedad va transformándose, las ideas, las ideologías se van cambiando, se van metamorfoseando. Y la masonería yo creo que es igual, dentro de todo este misterio del que estamos hablando. Tú has hablado del Club Bilderberg. Yo creo que hay vasos comunicantes entre el secretismo de la masonería y el elitismo con este otro grupo que tiene otros matices económicos, de poder, etc. Pero las sociedades avanzan y de lo que se trata una y otra vez es el ser humano sin Dios es capaz de mezclar cualquier cosa. Y un masón, yo diría, hoy, que a lo mejor, como ha dicho Mario Escobar, no tiene la influencia o la necesidad que ha tenido o que tú podía tener en el siglo XIX, pues hoy, partiendo de esa matriz, se deriva a Club Bilderberg, Nueva Era, hemos hablado del esoterismo del tipo que sea, y de las derivaciones que va habiendo. En definitiva, de lo que se trata es de usurpar el gobierno de Dios en los corazones de los hombres. Es así de sencillo. Y a partir de ahí, ¿quién gobierna el corazón de un ser humano? Jesús dijo, no podéis servir a dos señores. O sirves a uno o sirves a otro. O sirves a Dios o sirves a las riquezas. En el momento que escogemos la riqueza, lo podemos mezclar incluso con religión. Y lo podemos mezclar con todo tipo de ideologías, unas que tienen una apariencia bonita, agradable, humanista, etcétera, etcétera. Pero la matriz de donde emana todo eso es la oposición a Dios, que es donde está la trampa. Y es donde está lo complicado de discernir cuál es la verdad que a vida eterna permanece. Por eso, masonería influyendo hoy, estoy seguro que más de lo que podemos imaginar. Estoy seguro, pero claro, estamos hablando de sociedades secretas. Si hay algo que a nosotros no nos gusta, cristianos, es vivir en la oscuridad, es vivir en los secretismos y toda esa historia. Porque seguimos al que dijo que es la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo y el que me sigue no anda en secretismos, ni además el Evangelio es una combinación de misterios iniciáticos, etcétera, etcétera. Sino es la revelación de Dios que ataca al corazón, al epicentro del ser humano, y a partir de ahí cambiarlo para penetrar un gobierno. Se trata de que penetre un gobierno en el corazón del hombre, o el gobierno masónico, Club Bilderberg, o la madre que los trajo a todos ellos, o el Espíritu de Dios que gobierna con Jesús en el centro de nuestros corazones, y a partir de ahí nuestros pensamientos, nuestras acciones cambian y se transforma.
Más bien que la madre, yo diría, el padre de mentira.
El padre de mentira.
Creo que los tiros van por ahí, ¿no? Adolfo, sí, te veo con ganas también de compartir algo. Sí, claro. Es muy interesante lo que ha compartido Mario también, ¿verdad?
Sí, sí, muy interesante.
Podemos extraer unas conclusiones también.
Sí, efectivamente. Bueno, lo primero es incidir en lo mismo, ¿no? Hubo una gran... La masonería tuvo una grandísima influencia, enorme influencia, durante el siglo XIX, finales del siglo XVIII y el siglo XIX, en gran parte de los movimientos revolucionarios que hubo, ¿verdad? Benjamin Franklin fue uno de los grandes padres de la independencia de los Estados Unidos, y todos sabemos que la independencia de los Estados Unidos estuvo llena de personas masones, directamente masones o muy relacionados con ellos. George Washington era otro masón. cuando él jura sobre la Biblia, jura sobre la Biblia masónica. Él promete la Constitución de Estados Unidos, lo hace sobre la masónica.
Los dólares están llenos de símbolos masónicos.
Símbolos masónicos, todos ellos. Todos los primeros presidentes, John Adams, Thomas Jefferson, Monroe, todos eran masones. Todos fueron masones. Y es que en el mundo anglosajón, en Estados Unidos, en esa época, había una enorme influencia de lo que era la masonería, y casi todos los grandes líderes estaban dentro de la masonería. Es curioso porque incluso un autor...
Pero la leyenda negra se la carga a España siempre.
Bueno, sí, pero eso va por otro...
Ya lo sé.
Bueno, y tiene que ver con la masonería también eso, pero bueno, eso no nos va a dar tiempo porque el tiempo se va, ¿no? Se agota, ¿no? Es curioso también, como ha apuntado, que en el mundo anglosajón la masonería era pública y era mucho más abierta.
Más transparente.
Uh-huh. En el mundo francés, aunque surge de una forma transparente con Voltaire o con Claude Helvetius, sí es más, digamos, más guerrera, en el sentido de que va muy en contra del cristianismo. Voltaire era un ateo radical, Helvetius era otro ateo radical, Jerón de Lalán, el astrónomo, era otro ateo radical, fueron los que fundaron las Nueve Ninfas, ¿no?, de París, una de las logias más importantes de la zona.
Sin olvidar a Rousseau. Que también
Rousseau, sí, bueno.
Nada por ahí.
Pero como Rousseau tenía sus tendencias, pero los principales, que fueron esta triada que yo he citado,
sí,
¿verdad?
Sí, por supuesto.
Ellos sí eran muy marcadamente ateístas. Curiosamente, es en Francia porque el grupo de los masones del rito escocés antiguo y aceptado, que se le dice, surge también en Francia, la parte francesa, italiana. No surge en Escocia llega más tarde, solo que se llamó escocés, ¿no? Surge de aquí, de estos movimientos. Es muy llamativo.
Que es más satanista y es
porque
enfocado.
Buscaban mucho el cómo basar el origen de la masonería en documentos antiguos, en que venía de una antigüedad. Ellos querían sentirse como que eran lo puro, naturaleza pura, la naturaleza original de la masonería nuestra. Cuando Benjamin Franklin, George Washington o John Adams están hablando sobre los orígenes de los Estados Unidos, quieren crear el país de la naturaleza, el país de los orígenes, ¿verdad? Y siempre se busca algo así muy original en los tiempos. Ellos son deístas, no son cristianos, ninguno de ellos era cristiano. Y es muy llamativo cómo se ve una influencia muy fuerte de la masonería. Benjamin Franklin estuvo relacionado con estos grupos masones, con Voltaire y con André Nicolas de la Salle. Todos estos grupos estuvo muy relacionado. E incluso estuvo en la logia de las Nueve Ninfas, él allí en Francia, cuando estuvo en Francia. Y entonces vemos cómo en la Constitución de los Estados Unidos muchas de estas ideas se entremezclan. Y se aparta, a pesar de que existe el mito de que los Estados Unidos nacen como nación cristiana, no nacen como nación cristiana. Cuando nacen como una nación, podríamos decir, masona. Eso suena muy fuerte, pero lo cierto es que nacen como una nación masónica, perdón, masónica, disculpad. Es llamativo también, me llama mucho la atención, que un gran cristiano como Charles Finney fue masón en sus orígenes.
El evangelista Charles Finney
fue masón. Él se sale de la masonería y denuncia la masonería en un documento muy bueno en la época, en el siglo XIX, principio del siglo XIX. Tras la muerte de William Morgan en 1828, no sé si conocéis la historia, no da tiempo aquí de cortarla, pero es uno de los grandes sucesos por el cual todo el mundo reacciona en contra de la masonería en Estados Unidos, y coincide en que está teniendo lugar el segundo avivamiento en Estados Unidos con Charles Finney, y Charles Finney también denuncia cada dos por tres a la masonería. Y es el principio del hundimiento de la masonería tal y como se conocía en esa época, ¿no? Con estos movimientos masónicos que apuntaban más al deísmo. Es el principio. Charles Finney, si os fijáis, no habla nada nunca de que los masones tengan una relación con el diablo, con Baphomet, con Lucifer. No cita nada de eso. Él va en contra, dice que es algo diabólico, que es algo anticristiano, no se puede ser cristiano y masón, pero no apunta a eso. No apunta a eso porque en esos momentos esa masonería que hay en Estados Unidos tampoco tiene una relación con lo luciferiano que se dice después, ¿no? Es más tarde cuando aparece un autor que se llama Albert Pike, que es este hombre, se hace masón en 1840, y en 1859 es elegido soberano gran comendador del Supremo Consejo grado 33. De una de las jurisdicciones del rito escocés antiguo y aceptado. El máximo grado. Llega él. Y este señor, que es conocido por ser muy, muy, muy probablemente el fundador del Ku Klux Klan. Este señor, sí, en su obra, uno lo puede leer en internet, está en inglés, puede volcar el libro en internet, ve que habla de Baphomet y habla de Lucifer de forma muy abierta, ¿no? Y de cómo todo el movimiento ya se vuelve mucho más oscuro, mistérico. La forma de expresión, siempre se buscan ritos antiguos en los que basarse. Entonces, sí hay una base mayor en el oscurantismo, ¿cierto?
En el ocultismo y el espiritismo, el satanismo, lo que decíamos anteriormente. Toda la sociedad secreta tiene sus vasos comunicantes.
Claro, es también muy llamativo, solo por citarlo, por interés, ¿no? El hecho de que Benjamin Franklin o George Washington, a pesar de que ellos tantean un poco la igualdad del hombre, típica de esa época, de la que se hablaba tanto en la Revolución Francesa, la igualdad del hombre para ellos es la igualdad del hombre blanco.
Sí, sí, sí.
La masonería, la igualdad de la que se habla es de la del hombre blanco. Eran casos muy, muy, muy excepcionales en las que se pudo ver a alguna persona de color y siempre se les acababa expulsando. Solo se creó una logia de personas negras y siempre
solo hombres
aparte.
Y mujeres.
Sí, sí, exactamente.
Y,
pero,
no lisiados, ni ciegos, ni cojos,
efectivamente,
ni sordos.
Efectivamente, es decir, la esclavitud en Estados Unidos se mantuvo en gran parte el movimiento masónico, mientras que los creyentes, Charles Finney, por ejemplo, eran abolicionistas. El primer gran presidente cristiano de los Estados Unidos es Abraham Lincoln, y es cuando definitivamente la esclavitud queda abolida. Pero hasta él siempre habían sido prácticamente siempre masones o tendentes, y los antimasónicos murieron en circunstancias extrañas.
Interesante.
Sí, este personaje que citaba Adolfo, Albert Paik,
sí,
es muy importante en la masonería. Y es el que, digamos, los que le siguieron, ¿no? El que decanta ya directamente de todo el elenco, podríamos decir, de dioses o de personajes, que se decanta directamente hacia Lucifer. O sea, la luz, para él, la luz es luciferino, exactamente. Y entonces pone en pie de igualdad a Lucifer y Jesucristo, como si uno fuera una cara de la moneda y el otro la antítesis, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces ya, bueno, a partir de aquí, incluso obras que él escribió y otras sobre las que él se basó, pues hay todo este desarrollo ocultista. Incluso, perdón, un momento,
sí, sí, sí.
Incluso, por ejemplo, hablan de Yabulón. Yabulón, que es una trinidad, es al estilo, digamos, bíblico o cristiano, pero es una trinidad que está compuesta por Yahvé, Bul, que es el Baal cananeo, y On, que es de egipcio. Osiris, egipcio, y que tiene algo que ver con el tema de la muerte,
¿no?
Yabulón. Y esa es la trinidad para ellos, ¿no?
Qué interesante. Y además citabas esto de equiparar o poner ahí vis a vis el diablo con Jesús, ¿no? Nos suena un poquito también lo que hacen
Lucifer es el que lleva luz.
Sí, y un poco lo que hacen los mormones, ¿no? También que equiparan a Arcángel Miguel, Jesús.
Al ángel Moroni, que desciende allí.
Exacto. Pero fijaros qué conexiones encontramos tan interesantes, como también señalaba Mario Escobar, en esos orígenes del mormonismo y también de la secta de los Testigos de Jehová. Curioso.
Por cierto que dicen, según he podido estudiar un poco, ¿no?, que la Estatua de Libertad, que lleva la antorcha de la luz, es un simbolismo masónico.
Hay un lema que tienen los masones, no sé si lo habéis leído en algún lugar, que dice: hacemos mejores a los hombres buenos. Claro, ese lema es bastante ya exclusivista. Hacemos mejores a los hombres
buenos. ¿Y de dónde han salido los hombres buenos?
Claro, pero la pregunta es, ¿y cómo mejoramos a los hombres malos? Porque ahí está, ¿no?
Los buenos, si ya son buenos.
El evangelio viene precisamente eso, ¿no?
No es justo ni a un uno, dice el evangelio.
Fíjate, vamos a entrar en estos últimos minutos, si os parece, a contrastar lo que dice la Biblia, lo que dice el evangelio, con lo que dice la masonería, ¿no? Creo que es importante. Hemos hablado un poco de las implicaciones espirituales que conlleva el tema luciferia, el tema de esoterismo anticristiano en algunas ramas de las logias masónicas. Bueno, pero ¿qué dice la Biblia, Virgilio?
¿Cómo contrastamos? Los pilares fundamentales en la Biblia, la persona de Jesucristo es central. Sin embargo, en la masonería es un maestro más, es un hombre sin divinidad. La Biblia para los cristianos es la revelación de Dios. Para la masonería es un libro más, al mismo nivel que el Corán y otros libros sagrados. La redención, que es el mensaje central de la escritura, en la masonería es avanzar a través de una serie de conocimientos, de iniciaciones, de grados y de todo este asunto. El diablo, que es un personaje central con todas sus derivaciones, con su gobierno en Babilonia y todas sus ramificaciones en todas las naciones, es, como acabamos de oír, es un paralelo de Jesús, es el que lleva luz. Por lo tanto, es una mezcla incompatible. No se puede unir la luz y las tinieblas, no se puede llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, pero esa es la historia del ser humano. Y esa es la gran mentira, la gran mezcla en la que estamos sumergidos cada día a través de los medios de comunicación, a través del lenguaje mezclado de todo tipo. Todo el tiempo tocamos aspectos esotéricos, masónicos, Club Bilderberg, iba a decir otra vez, y toda la madre que los trajo, a todos ellos, la gran ramera. O sea, hablemos claro, en la escritura, en el Apocalipsis, se habla de la madre de todas las abominaciones de la tierra.
El sistema.
Hay un sistema, hay una matriz de donde emana todos los ríos que conducen a un océano oscuro. Lo curioso y lo peculiar es que en muchos casos esos ríos te los venden como luz, como estamos viendo, te lo venden como algo bonito, agradable, y realmente, las palabras son agradables. Hablar de fraternidad, de lo que hemos dicho antes, fraternidad, tolerancia, etcétera, etcétera, no confrontar, porque hay que decir, hay tantas cosas. Hay que decir también, en base a la historia de la Iglesia, que cuando la Iglesia vive en decadencia, da lugar precisamente a estos procesos esotéricos, ideológicos, ocultistas. Porque si hablamos del siglo XVIII, como el resurgir de la masonería o lo que tú quieras, el siglo XVIII viene después del siglo XVII, que es el siglo de las guerras religiosas. Por lo tanto, el cristianismo, por lo menos el institucional, y la cristiandad, dicho así a grandes modos, a grandes rasgos, tiene también su parte de responsabilidad, porque el vacío que deja la verdad que nos liberta en Jesús es llenado siempre, como dice Jesús, cuando un espíritu malo sale, regresa con siete más, y el estado posterior de aquella persona, de aquella sociedad o aquella generación, viene a ser peor que la primera.
Adolfo, ¿qué puedes
yo
decir?
Yo evidentemente estoy con Virgilio en todo lo que ha comentado, ¿no? Yo solamente incidir en el... tuvimos gran parte de culpabilidad. Cuando las guerras de religión, la ilustración nace...
La guerra de los 30 años, por ejemplo.
La ilustración nace por causa de las guerras de religión, porque lo que habían visto, el espectáculo que habían visto, exacto, era dantesco, ¿no?
La guerra civil europea entre católicos y protestantes.
Efectivamente. Uh-huh. Charles Finney, ya que, porque citar, decir yo más ideas de las que ha añadido Virgilio, solo añadir Charles Finney, al final de su obra, él escribe una obra sobre el tema de los movimientos masónicos. Y al final dice que no se puede ser cristiano y masón. Claro. Igual que no se puede ser cristiano, lógico, y racista o esclavista, ¿no? Él era radicalmente antiesclavista, no aceptaba a nadie en la Iglesia. Pues dice que él no puede aceptar a nadie masón en la Iglesia, porque él ha estado dentro de los masones y los conoce, sabe cómo se mueve. Entonces, él va a un punto clave. Dice, salva al hombre por otras vías distintas a la fe. Y eso es no salvarlo, sino condenarlo. Por lo tanto, un cristiano que está ahí y acepta otras vías distintas de salvación no puede ser cristiano.
Hay un texto en la Biblia, los masones inicialmente vienen de los gremios de construcción y tal, y hay un texto en la Biblia que dice: la piedra que desecharon los edificadores se ha convertido en la principal piedra del ángulo.
Jesús.
Jesucristo.
Quien recurre a la masonería buscando el camino a la perfección está dando la espalda al Dios vivo y verdadero. Y entonces, por mucho que se le ofrezca, ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Existen hombres sinceros que buscan la luz, sea que estén ya en la masonería o que están considerando formar parte de ella? Desde aquí, les transmitimos el mensaje de amor y verdad en Cristo Jesús, quien dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesucristo es la luz verdadera. tiempo de tertulia.